Y entre los males y desmanes, hay cierta gente que ya se sabe, saca provecho de la ocasión, comprando a uno lo que vale dos, y haciendo abuso de autoridad, se lleva hasta la integridad. Para detener esta situación, abrimos el micrófono a los trabajadores de la agricultura familiar. Estamos en Cuyún FM, la radio comunitaria. Estamos rompiendo el cerco mediático. Estamos contándote las noticias. Y por eso ahora nos trasladamos a través del teléfono a conversar con nuestro amigo Gustavo Vitale, que nos va a hablar sobre la agricultura familiar, sobre todos estos estos muy buenos proyectos que se venían realizando y que muchos de ellos están siendo recortados por el gobierno, porque bueno, el gobierno no le interesa que la gente se pueda desarrollar como corresponde y empieza a poner trabas y trabas y trabas. Gustavo Vitale, buenos días, gracias por estar ahí en el teléfono.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias nuevamente por el espacio.
No, para nada, gracias a ustedes por participar. Y contanos, Gustavo, ¿cuáles son las novedades que hay por estos días ahí en este tema?
Mira, las novedades son en realidad ahora de alguna manera con mucho más carácter oficial en cuanto a la Secretaría de Agricultura Familiar. Concretamente, después de los despidos, como sabemos, nosotros tenemos 26 compañeros en la provincia, que desde el 2016 hasta el mes pasado fueron despedidos. Sin ninguna razón, sin ninguna explicación, sin ninguna evaluación de desempeño, totalmente arbitraria la decisión, y por lo tanto esos compañeros, bueno, ya no trabajan más en agricultura familiar, la mayoría de ellos técnicos de terrenos, técnicos y técnicas de terreno, que, bueno, lo que significa directamente es que no estén acompañando, que no estén yendo a hacer su trabajo que lo hacían diariamente junto a las familias del sector de la agricultura familiar campesina indígena de la provincia. Y bueno, en realidad eso significa que en la provincia el 46% de la planta fue despedida. Y a nivel nacional, como decíamos, para recordar un poco, ya son 900 los trabajadores que fueron despedidos del 2016 hasta la fecha, de 1.300, es decir que hemos quedado cerca de 500 solamente en todo el país para, bueno, un sector que son más de 220.000 familias que integran la agricultura familiar. Y hoy quería contar que en este proceso, ya oficialmente, como decía, hay un documento institucional que detalla de alguna manera el motivo, digamos, no el motivo, sino qué hacer después del achicamiento. ¿Qué hacer después de lo que nosotros decimos desmantelamiento del organismo y de la política pública, al fin y al cabo? Bueno, ese documento, que es un documento oficial, que se llama Reorganización de la Secretaría de Agricultura Familiar, detalla concretamente cuáles son las actividades o las cadenas que la Secretaría de Agricultura Familiar, concretamente las autoridades, en este sentido, hacemos responsable directo al secretario de gobierno, que se llama ahora, porque ya no es ministerio, Miguel Echevere, que, bueno, como sabemos, responde a un modelo de actividad rural, de propuesta de proyecto y de productividad rural, que tiene que ver con las grandes empresas del agronegocio, en las cuales él es parte. Y bueno, las actividades del monocultivo, como son la soja, como son también las actividades forestales muy grandes para madereras, bueno, actividades muy chiquitas y al mismo tiempo con mucho impacto ambiental. Bueno, a Miguel Echevere, junto a Santiago Jardi, que es en la autoridad para la Secretaría de Agricultura Familiar, y Felipe Crespo, que es concretamente el subsecretario de Agricultura Familiar, ellos como, digamos, como funcionarios políticos, decidieron qué actividades sí siguen siendo apoyadas por la institución y cuáles no. Se han hecho directamente una segmentación, ellos le dicen focalización del trabajo, pero no es más ni menos una decisión y una definición política que no tiene una lógica directamente. Digo, ¿por qué? Porque dos detalles nada más. Estoy viendo acá el mapa que mandan y dice, cadenas que la SAF dejará de acompañar en cada provincia. Ese es el título. Por ejemplo, en el caso de Mendoza, las actividades que ya no se van a acompañar son fruticultura y apicultura. En el caso de Jujuy, por ejemplo, las cadenas que no se, o las actividades que no se acompañarán más son las caprinas y bovinas, turismo rural y azucarero. En el caso de, ya les digo, San Juan, por ejemplo, las actividades que ya no se van a acompañar son apicultura, turismo rural, porcinos y vitivinicultura. En el caso, doy otras provincias también, en Córdoba, por ejemplo, la fruticultura, la actividad bovina y la avicultura. Doy otra, a ver, Santa Fe, por ejemplo. Santa Fe no se va a acompañar más porcinos, pesca, avicultura y forestal. En el caso de La Pampa, de Río Negro concretamente, de Río Negro, no se va a acompañar apicultura, avicultura, lechería y fruticultura. En el caso de Buenos Aires, no se va a acompañar forestal, ovinos, porcinos y lechería en Buenos Aires. En el caso de La Rioja, por ejemplo, vamos a ver La Rioja. La Rioja no se va a acompañar apicultura, turismo rural, porcinos y vitivinicultura tampoco. Es decir, esas son, cada provincia han decidido cuáles no se van a acompañar. Repetimos, en Mendoza la fruticultura y la apicultura, que no son actividades solamente, ¿no? Son familias, son productores, son historias de vida, son generaciones y generaciones que han realizado esa actividad, que quieren mantenerse en el territorio, quieren estar en el territorio y, desde una... No sabemos cuál es la mirada, cuál es la perspectiva con la cual, o la lógica con la cual miran estas actividades, con las cuales definen si son viables o no son viables estas actividades, para que la Secretaría de Agricultura Familiar no acompañe actividades que son fundamentalmente de pequeños productores y de medianos productores.
Sí, Gustavo, nosotros sin tener mucho conocimiento de estos temas, entendemos que la apicultura no la quieren acompañar porque sería una contradicción acompañarla. Si ellos están fumigando por todos lados y están convencidos de que envenenar con glifosato los campos es la solución, ¿cómo van a hacer para acompañar la apicultura si las abejitas pobrecitas se están muriendo por el glifosato que están tirando?
Pero obviamente, sí, eso es entendible, como muchas otras las actividades que están reflejadas en este nuevo mapa de actividades y cadenas que no se acompañan. Pero cuál es, cuando uno, ya un planteo ya directamente para reflexionar, cuando uno da el voto en las elecciones o en la democracia, ¿también da el voto para separar gente, para excluir gente, para excluir familias, para decidir sobre una matriz productiva que lo que hace es dejar concentrar en pocas actividades la riqueza y la generación de empleo y la generación de riqueza para el país? Eso es lo que uno le da poder en una votación, porque en realidad una votación democrática se supone que es para gobernar para todos los sectores sociales, y en este caso no es así. Se segmenta, se excluye, desde una política pública. Si vos lo haces desde una empresa, es entendible, porque la empresa es privada, pero el Estado debe garantizar derechos al colectivo de la sociedad. ¿Cómo le vamos a hablar, como decís vos, a los apicultores del país? Y le decimos a los apicultores del país que un organismo que estaba dedicado para trabajar con ellos, porque son pequeños productores de la agricultura familiar, ya no los toma como productores, como sector para trabajar. Y como decís vos, sí, obviamente que tiene una intencionalidad atrás, que es la de extender los campos, de extender el agronegocio, de extender el monocultivo y de hacerlo con las prácticas que tiene el monocultivo, que es fumigar o el uso excesivo de agroquímicos, que bueno, obviamente matan a las abejas y sabemos cuál es el impacto que va a tener la naturaleza al no tener las abejas, que son fundamentales para poder continuar con el ciclo de la naturaleza. pero eso es una decisión política. No hay ninguna explicación científica, no hay ninguna explicación técnica de por qué dejar a la apicultura, por qué dejar a la horticultura en una provincia, por qué dejar bovinos en otra provincia, por qué no acompañar el turismo rural, que es fundamental para como una industria no contaminante, si se puede decir. ¿Cuáles son las razones? Bueno, nosotros hemos preguntado los motivos y las razones, y tiene fundamentalmente que ver, está directamente relacionado con el achicamiento del personal, con que hay 500 trabajadores y trabajadoras solamente trabajando para la agricultura familiar. Por lo tanto, no podemos trabajar con las familias con las que veníamos trabajando, y mucho menos con la cantidad que deberíamos haber llegado, que son 220.000 familias, y no pudimos llegar, no porque no queríamos, sino porque institucionalmente nunca se apostó totalmente a potenciar este sector. Entonces, la razón de esta focalización, como ellos dicen, tiene fundamentalmente con el achique, con lo que ellos comprenden como conformación del Estado para este gobierno, que es un Estado mínimo, un Estado casi diría testigo de... Que quede como diciendo, bueno, esto es el Estado, pero no que tenga sea activo, sea integral, genere políticas integrales y permanentes y continuas y cercanas a los sectores sociales, a todos, ¿eh? Uh-huh. A todos. No digo solamente porque, bueno, siempre nosotros vivimos escuchando acá en las reuniones con nuestros jefes que hay que ser competitivos, y solamente los competitivos... los sectores competitivos pueden ser mirados por el Estado. Los demás, a nosotros nos dicen, tienen que ir a desarrollo social, porque son pobres, entonces tienen que ser atendidos como pobres. Entonces nosotros nos preguntamos, esa es, digamos, más que preguntarnos, reflexionamos, ¿no? ¿Votamos para eso? ¿Damos en las elecciones, terminamos votando y dando, no sé, como un cheque en blanco parece, ¿no? Para que cada... gobierno haga lo que tenga ganas con población, con gente, en este caso con agricultura familiar.
Uh-huh. Y en el tema de la competitividad que están planteando de ahí desde el gobierno, y que solamente le quieren dar lugar a los sectores que son competitivos, hay que entender que todo esto termina en el monocultivo, que es lo que en realidad ellos están tratando de implementar. Pero también el monocultivo tiene sus problemas de competitividad. Hoy el gobierno nacional se queja a cada rato, los miembros del gobierno se van quejando en los medios de comunicación, que las cosas están mal porque sufrimos una sequía realmente importante como nunca se vivió en la República Argentina. Pero esa sequía no es casualidad, no es que la naturaleza vino y castigó, es producto de lo que se vino haciendo antes, justamente, de tratar de que todo sea monocultivo. Entonces tenemos sequía y después tenemos inundaciones, pero es porque estamos rompiendo con la variedad que tiene el campo para ir sembrando distintos hortalizas, y nos planteamos solamente en el monocultivo, que es la soja.
Totalmente, y además realmente, a ver, si uno puede seguir de alguna manera históricamente estos planteos, primero que no es así, no es que el sector, sobre todo el sector que vos decimos, el sector de la soja, el sector de los granos, que se supone que es el que exporta y el que genera ingresos a través de las exportaciones y de los dólares que le liquidan en el exterior, no es que ha tenido una muy mala cosecha. Al contrario, no es lo que sucede en realidad. Pero bueno, son esas que en realidad, ¿cuál es el problema fundamental? Son como versiones, mensajes que quedan en la superficie, que solamente los escuchamos, pero que al fin y al cabo no investigamos. Cuando uno se pone a investigar, en realidad el movimiento económico de esas grandes empresas del agronegocio, de verdad que nunca pierden. No es que una sequía que quedó desierto, la pampa húmeda o las nuevas zonas sojeras del país, que son las zonas del norte de la Mesopotamia, no quedaron desiertas, no quedaron así como podemos ver el desierto de Arizona o el desierto de Sahara. No, para nada. En realidad nunca sucedió eso. Si llegara a suceder, ya estarían generando políticas específicas para que eso no pase. Pero bueno, es mejor decir eso para no liquidar los 4 pesos solamente que tienen que liquidar por cada dólar que consiguen, ¿no? Y bueno, este es el movimiento que también hicieron Echeverri, por lo cual también está siendo acusado en la justicia de avisar horas antes del cierre de la declaración de granos para poder generar este nuevo mecanismo de los 4 pesos por dólar. Horas antes avisó a sus amigos sojeros y liquidaron antes de esa medida para no pagar esos 4 pesos. Uh-huh. Por lo tanto, en realidad, cuando dicen que hay sequía o cuando hay inundación, en realidad no es así, sino que están manejando esos temas como justificativo para no cumplir con la medida estatal que se plantea en ese momento. Y como decís vos, en realidad el problema está en que la pequeña agricultura, la agricultura familiar campesina indígena, es una molestia porque plantea que en esos lugares donde quieren que haya grandes extensiones de cultivo, del monocultivo, sea cual fuera, por ejemplo acá en Mendoza, entendemos que es fundamental la actividad vitivinícola, que es histórica, que ha generado importantes ingresos a la provincia, también que tiene una historia, que tiene una tradición, que también fue conformada por pequeños productores, por pequeños viñateros, pero no es la única actividad. Bueno, la prioridad en la provincia es la vitivinicultura. Al fin y al cabo termina siendo un monocultivo, ¿no? Y nos preguntamos desde esta institución, los trabajadores y las trabajadoras, ¿qué pasa si solamente en Mendoza queda la vitivinicultura como única actividad agrícola fundamental de grandes campos de extensión? ¿De dónde vamos a traer primero la comida, la diversidad de comida que necesitamos, ¿no? ¿De dónde va a surgir? Por otro lado, todas las familias que no están dedicadas a la actividad vitivinícola, ¿a dónde se van a ir? ¿Qué van a hacer esas familias si no tienen otra actividad que no sea la vitivinícola? Y después, ¿quién maneja los precios de la uva cuando llega el momento de ser vendida? ¿Cuántas empresas son las que compran esa uva al viñatero chico y cuánto le pagan y cuándo le pagan? Entonces, todas esas preguntas lo que nos llevan a nosotros es entender que eso que hoy sucede en nuestra secretaría, que es la priorización, por ejemplo, de la cadena vitivinícola, también puede ser un proceso de, bueno, sí, hacer todo lo que se está hablando de reconversión y de mejorar el tipo de varietal y todo lo demás. Pero cuando el productor chico no tenga capacidad de negociación y venga una empresa grande o una firma grande bodeguera, ¿y qué va a hacer? ¿Va a seguir sosteniendo, como muchas veces pasa, con su bolsillo la actividad? ¿Termina poniendo más plata de su bolsillo que lo que obtiene de la actividad? ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que va a vender. Uh-huh. Y de esa manera, las empresas justamente están haciendo un proceso de paulatino y muy despacio de acumulación de la única actividad priorizada en Mendoza, que va a ser la vitivinicultura. Son procesos que son lentos, son imperceptibles de alguna manera, pero lo que buscan es eliminar al sector de la agricultura familiar con la diversidad de actividades que realiza para quedarse con sus tierras, ¿no? Uh-huh.
Gustavo, te agradecemos mucho esta columnita. La vamos a seguir, por supuesto, el martes que viene. Antes de despedirte, me quiero quedar con tus palabras, la que acabas de decir en este último tramo, de esto de que de a poquito se quieren ir quedando con las tierras de las demás personas, las que no van a poder competir, pero también esto que dijiste de Echeverre, que en 2 horas le avisó antes del cierre de los granos cómo venía la mano a todos sus amigos. Y me quedé pensando, si yo estuviera en un lugar de este poder y tuviera que avisarle a mis amigos sobre alguna situación que los quiero favorecer, no me alcanzarían 2 horas, tendría que empezar 2 días antes porque tengo muchos amigos. En cambio, en el caso de Echeverre, lamentablemente con 10 minutos le puede haber alcanzado, porque son pocos los dueños de la tierra en la República Argentina, son pocas las personas a las que le tuvo que avisar. Eso es lo lamentable.
Totalmente, y parece que el objetivo es eso, un núcleo muy chico, muy de muy poca cantidad de integrantes de ese núcleo, con mucha riqueza y con mucho poder de decisión, y una gran mayoría en una situación de pobreza capaz de, manejarnos, ¿no? De esa situación de por comer aceptamos cualquier cosa. Uh-huh. Bueno, parece que ese es el proceso, y en la agricultura familiar es lamentable porque eso significa menos familias en el territorio, menos familias que no pueden continuar una actividad que es generación tras generación y con todo el conocimiento y la sabiduría que eso significa, y con prácticas que cuidan el ambiente, y sobre todo para las ciudades, para los que vivimos en las grandes concentraciones urbanas, menos diversidad de alimentos, por lo tanto menos seguridad y soberanía alimentaria.
Gustavo, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gustavo Vitale, desde la agricultura familiar, aquí en Radio Comunitaria Cuyum. Suscribo nombre y apellido, Gustavo Vitale, delegado de ATE, y ruego a usted tome partido para intentar una solución que bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos. La semana que viene, a la misma hora, la seguimos.